Buenas tardes, bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Saludos a todos. Qué bueno que podemos continuar con adquiriendo este conocimiento que necesitamos para entender mejor la palabra de Dios. Quiero mostrar los saludos de Laura Zaragoza y también de Adán Merino. Buenas tardes, saludos. Y ya recibí sus emails para conectarnos mañana. Solo con el link debe ser suficiente, o el enlace, así se dice en español, para que entren a la llamada. Esa es mañana a las 5 de la tarde. Voy a tratar de ver si la podemos poner también en vivo. Yo no he usado Zoom antes. Si usted no lo ha usado, no se preocupe, no se asuste. Hay que hacer el esfuerzo por aprender estas cosas ahora. Yo también lo estoy haciendo y me he estado preparando para que lo podamos hacer juntos y seguir aprendiendo. La idea de usar Zoom mañana es porque quisiera que ustedes se puedan ver, conocer, y también ustedes van a tener audio lo mismo que yo. Entonces pueden hacer preguntas. Una buena forma que se pueden preparar para mañana es haga una lista de preguntas. Puede ser preguntas de la Biblia. Vamos a tratar de enfocarnos en el mismo tema. O puede ser alguna situación personal de cómo se resuelve bíblicamente. Lo podemos mirar. Vamos a ver cómo sale mañana. Tenemos que tratar. Así que ánimo. Y si cree que alguien más se puede beneficiar, entonces le comparte el link. Usted lo puede hacer. Es a criterio suyo. Y ahí nos conectamos entonces mañana a las 5. Entonces, hoy vamos a continuar con el estudio, en la introducción del estudio de la Biblia. Y la semana pasada llegamos hasta la revelación especial. Algo muy importante, vimos la revelación general, acuérdense, dos tipos de revelaciones. Revelación general es en la creación. Dios se manifiesta, Dios no está en el sol o en las montañas, no. Él hizo toda la creación, pero la creación manifiesta quién es Dios. Y se ve la obra de sus manos, como dice el Salmo 19, en los versos 1 al 6. Y la revelación, esa revelación es para todos y nadie puede ser salvo con esa revelación. Pero ese tipo de revelación o conocimiento de Dios ayuda a una persona a llegar a la revelación especial. La revelación especial es en la Biblia. Claro, cuando estudiamos la Biblia, Dios se manifestó en muchas maneras, por milagros, por prodigios, por medio de profetas. Vimos las teofanías, que eran manifestaciones de Dios. Por ejemplo, la zarza ardiente. Cuando Moisés ve la zarza ardiente, eso es lo que se llama teofanía, una manifestación de Dios. Pero todos estos eventos quedaron escritos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y es lo que tenemos como la Biblia. Esa es la revelación especial. Hoy en día no hay profecías que revelen la verdad de Dios. No hay milagros que revelen la verdad de Dios. ¿Puede haber milagros? Claro que sí. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar a alguien. Sí, claro que sí. Pero lo que me refiero es no hay milagros para manifestar o comunicar lo que Dios ya comunicó, ya está comunicado. Entonces, eso está cerrado y lo vamos a ver. Es lo que se llama el canon. Pero la revelación, esa revelación especial es la que puede cambiar el corazón de una persona. La misma palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, para confesar a Cristo como Señor y Salvador, la persona tiene que ser expuesta a la palabra. Eso Dios soberanamente ve que así suceda. Entonces vamos a mirar, preparo aquí el screen. Quiero que miremos unas notas primero acerca de la revelación especial. ¿Okay? Y de allí entonces voy a hacer algunas notas aquí en mi cuaderno para que ustedes las puedan ver. ¿Okay? Estamos en la revelación especial. Vamos a mirar segunda de Timoteo. No vamos a durar tanto tiempo aquí porque creo que la semana pasada cubrimos buena parte de esto. Pero lo que quiero que miremos en segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, es lo que dice la palabra acerca de... Okay, acerca de la salvación, como se ve aquí. Y que desde la niñez, Pablo le está hablando a Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras. Mire que no se refiere a que has sabido la revelación general de Dios. Está hablando de la revelación especial, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la salvación está allí a través de las Escrituras. Y enseguida en el verso 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Dice que es útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, el conocimiento de la palabra da la salvación, corrige, enseña, instruye en lo que es y reprende en lo que es justicia y prepara a la persona, al creyente, para buenas obras, equipado para toda buena obra, ¿sí? Y toda buena obra, las obras, si son buenas, son calificadas así por Dios, no por nosotros. Siempre que encuentre en la Biblia la palabra buena o bondad, tiene que referirse a la bondad de Dios, no a la bondad nuestra, porque nosotros definimos las cosas diferente que Dios. Ok, entonces, la palabra de Dios, a través de la revelación especial, da salvación. A través de entonces, cuando usted evangeliza a alguien, tiene que usar la palabra de Dios. Ahí está un problema en pensar que los testimonios personales van a salvar a otra persona. No, es bueno, no se niega, pero no son suficientes. Se necesita la palabra de Dios. Usted tiene que memorizar la palabra, meditar en la palabra, o si no se la sabe de memoria, leérsela a la persona que usted está tratando de alcanzar, ¿sí? Y en la revelación que Dios da, hay áreas que Dios no revela. Hay áreas, la revelación especial para darse a conocer, pero hay áreas que no se conocen de Dios. Dios no da a conocer todo de Él. Dios no da a conocer todo de Él. Miremos un texto que afirma esto. Vamos a ver en Deuteronomio 29:29, mire lo que dice. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Quiero estar seguro que ustedes lo están viendo. Sí, ok. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces hay cosas secretas en la revelación especial en la Biblia, cosas que no se pueden entender, que son de Dios, le pertenecen a Él. Ahora, tenga cuidado en esta parte. Hay gente que lee un texto de la Biblia y dice, eso son cosas secretas de Dios, porque son perezosos para investigar y conocer cuál es el significado de lo que dice allí. Y nomás con eso ya se quitan de interpretar algo como es o ignorar algo que es obvio. Y nomás dice, esos son secretos de Dios. No. Lo que Dios quiere que hagamos es obvio en las Escrituras y lo que Él no quiere que conozcamos también es obvio. Por ejemplo, la predestinación. Y más adelante, cuando terminemos este estudio, voy a enseñar las doctrinas de la gracia y vamos a ver esas áreas, aparte de estas áreas donde no se puede conocer a Dios. Ahora miremos otro texto donde dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios. Mira las dos palabras que usa Pablo aquí en Romanos 11:33. Inescrutables sus caminos. Insondable es que no se puede llegar a lo más profundo. Inescrutable es que no se puede descubrir completamente. Y en el verso 34 afirma, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Entonces, las partes no reveladas de Dios lo que nos indica es lo siguiente, que nadie conoce completamente a Dios. Si alguien pudiera conocer completamente a Dios, entonces Dios no es Dios. Sí, seríamos dioses nosotros, que es lo que enseña la secta de los mormones, que es una enseñanza falsa. Obviamente que no es así, nadie puede conocer a Dios. Entonces Dios no da a conocer todo de él. Hay áreas que no, pero lo que se debe de conocer, él no lo muestra en las escrituras. ¿Sí? Ok, vamos ahora a mirar alguna información general acerca de la Biblia. Vamos a entrar en información general. En su libro de estudio está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya usted debió haber llenado esa porción y debe estar trabajando en memorizar los 66 libros. Mire, voy a decir algo. Mañana, cuando estemos en la llamada de Zoom, no les voy a preguntar algo que los ponga a ustedes en vergüenza. A nadie. No se preocupe. Relájese. Lo que quiero es poderlos ver, comunicarnos, que usted tenga la oportunidad de participar. Yo mismo contestaría, si es una pregunta difícil la que hay, yo me encargaría de eso. Estoy para servirles, así que ánimo para que estemos mañana en esa llamada. Ok, miremos información general sobre la Biblia. El primer punto que vamos a ver es cómo obtuvimos la Biblia. ¿Sí? Información general, ¿cómo obtuvimos la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Sí? Entonces, es una buena pregunta. Y vamos a ver un texto en 2 de Pedro 1:21. Este está aquí. Pues ninguna profecía, miren lo que dice, ninguna profecía, se refiere a revelación de Dios, que ha dado revelación especial. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No hay tal cosa como que un profeta se le ocurrió decir algo y quedó como palabra de Dios. Entonces, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron de parte de Dios. Y el otro texto que habíamos visto antes dice que en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a usar otro color aquí. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y... estaba yéndome donde no era. Y ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Entonces, por medio del Espíritu Santo, los hombres han hablado acerca de la revelación de la palabra. Entonces, queda establecido eso. Ahora, vamos a mirar cómo se compuso la Biblia, cuánto tiempo tomó para escribir la Biblia. Quiero mostrarles aquí, déjenme, ok, ya sé que lo que voy a hacer aquí para mostrarles. Ok, vamos a mirar aquí unas diapositivas donde les quiero mostrar. Ok, eso es lo que acabamos de ver. La Biblia fue inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, 16 al 17 y 2 de Pedro 1, 20 al 21. Está compuesta por 66 libros diferentes, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Tomaron 1600 años para escribirla. Tomó un buen tiempo, 1600 años para escribirla. 1500 años, desde 1500 años antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Eso es lo que significan estas abreviaturas aquí, antes de Cristo, después de Cristo. 1500 años, acuérdese, el primer libro que aparece en la Biblia es Génesis, aunque Job se escribió antes de Génesis, después vamos a ver eso. Fueron 40 autores diferentes, que eran reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús es en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros, ¿sí? Como lo mencioné ahora, y fue escrita entre el año 1500 al año 400 antes de Cristo. Aquí tiene una B porque es en inglés, pero es antes de Cristo, AC, antes de Cristo. Y fue escrita en piedra, acuérdense los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, la primera vez yo lo escribió en piedra, el dedo de Dios, ahí lo escribió. Después se escribió en barro y también se escribió en piel. Todo esto del Antiguo Testamento. Miremos el siguiente, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros escritos esto es después de Cristo, del año 45 al año 100 después de Cristo. O sea, el Nuevo Testamento duraron, la cuenta allí es 55 años en escribirlo. El Antiguo Testamento, vamos a regresarnos aquí, el Antiguo Testamento, si se fija, duraron, duraron del año 1500 al año 400. O sea, el Antiguo Testamento tomó 1100 años para escribirlo, 39 libros. El Nuevo Testamento tomó 55 años para escribir los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora miremos la nota que está aquí, el fragmento, esto es lo que significa, como está aquí en la foto, es un fragmento. Sí, este es un fragmento porque no es una página completa, no hay un libro completo. El más antiguo que tenemos es de Juan capítulo 18, es un pedacito de Juan capítulo 18. Y fue copiado en griego en un papiro códex, es un libro doblado, es lo que significa el códex. Es del año 110 al año 130, esa es la fecha que tiene, año 110 a 130. ¿Cuándo se terminó de escribir toda la Biblia? Alrededor del año 100. Acuérdese que Juan escribió el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y él empezó en el año 90, 90 y algo, entonces cerca del año 100. Entonces hay 10 años de diferencia en que no hay ningún texto original. Esto es muy importante, no hay textos originales de la Biblia, todo lo que hay son copias. Pero las copias son tan verídicas, son tan exactas a lo que se acercan una con la otra, miles y miles y miles de copias que son muy confiables. El documento más confiable que existe en toda la humanidad es la misma Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Aquí tenemos algunas letras arameas. En esta parte, esta es una letra aramea, que es la H. Y aquí tenemos el hebreo. Okay. El arameo son porciones muy pequeñas del Antiguo Testamento. El hebreo es casi todo el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. Esta letra es la letra Aleph en hebreo. Así se escribe la letra A en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma, en griego. Entonces la Biblia fue escrita en tres idiomas. Principalmente decimos hebreo y griego porque el Antiguo Testamento, aunque tiene arameo, es muy poquito, muy poquitito lo que tiene de arameo. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Estas son letras del alfabeto griego, las que están aquí. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, sigma. Esas son el abecedario. Allí empieza, ese no es todo el abecedario. Allí empieza el abecedario. Que aquí hay una Z, pero en griego la Z no es la última. La última palabra en griego es la omega. Y se escribe algo así parecido. Parece como una W. Ok. Esta es el alfa. Bueno, ahí está una foto del alfa. Vamos a mirar un detalle aquí. Me voy a regresar un poquito. Miren, un detalle importante. El griego en que se escribió la Biblia es el griego koiné. El griego koiné es el griego que hablaba la gente normal. La gente en la calle, en el mercado, así hablaban. Hay otro griego que es el griego clásico. Es como en español. En español tenemos un español que se parece mucho al español que viene de España. Es un español más recto, bien pronunciado, todo eso. Pero tenemos otro tipo de español según la región de donde somos. Entonces el griego koiné es ese griego común y corriente que se hablaba. Y Jesucristo hablaba ese griego y en ese griego se escribió. Mateo 5:18. El Señor Jesucristo dijo esto, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. En arameo, esta es la letra más pequeña, esta es la tilde, perdón, en el idioma arameo. Entonces Jesucristo se está refiriendo a esto, cuando dice ni la letra más pequeña va a pasar hasta que se cumpla, es decir, hasta el punto y la coma se van a cumplir en las Escrituras. Esa es la promesa del Señor. Volvamos al Antiguo Testamento. Estas son las fechas. Voy a adelantarme un poquito más. Esdras, la Biblia habla del libro de Esdras. Él escribió él organizó una buena parte de los libros del Antiguo Testamento. La Septuaginta. Ok. Ya vimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya vimos, déjeme pongo una nota aquí para que sea más fácil. Entonces, Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Ok, en arameo. En arameo unas partes muy pequeñitas. Ahora, ¿por qué estoy mostrando aquí la Septuaginta? La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Dejémoslo en hebreo, no metamos arameo. Fue escrito en hebreo. La traducieron al griego. Es decir, el Antiguo Testamento, alguien lo tradujo al griego. Y se llama, eso fue hecho entre el año 250 antes de Cristo y el año 100 antes de Cristo por judíos estudiosos de Alejandría, en Egipto. Aquí esta parte está indicando el tiempo en la línea de la historia. Y aquí la palabra Septuaginta significa 70. Septuaginta, 70 o 70ava. Y se abrevia o se escribe así en los números romanos. LXX significa 70. Y se refiere a 70 o 72 hombres que la tradujeron del hebreo al griego. A veces, si usted está estudiando acerca de la Biblia en algún diccionario, en alguna enciclopedia, va a encontrar LXX y está diciendo Septuaginta, es decir, una traducción del Antiguo Testamento que fue hecha. Así se escribió originalmente, y la traducción que estoy mencionando ahí, la Septuaginta, LXX, esa la tradujeron al griego, un documento muy importante que se toma muy en cuenta para las traducciones de la Biblia, para interpretar la Biblia. Los que saben los idiomas se refieren a ellas. Entonces, vamos ahora a el siguiente slide. Este es de la Septuaginta, bueno, es lo que contiene. Contiene 53 libros, porque las divisiones que usan los judíos son diferentes a como nosotros los usamos, pero se refiere a los mismos 39 libros. En el año 200 antes de Cristo, el material que usaron para copiarlo fue el papiro. Aquí hay una foto, esa planta que se ve aquí, está en la planta de papiro. De ahí sacaban el material para hacer las hojas de papiro y allí copiar lo que estaban copiando de la palabra. Y el Nuevo Testamento fue escrito principalmente por los seguidores del Señor Jesucristo. Ellos fueron quienes escribieron el Nuevo Testamento. Vamos a mirar otro slide donde quiero mostrarles miremos estas traducciones. El Nuevo Testamento se escribió en griego, pero después de que lo escribieron en griego, hubo personas que lo tradujeron al latín, al cóptico en Egipto y al siríaco o al siríaco en Siria. Esas son traducciones que hicieron las personas después. Y ahora quiero que miremos aquí. Fíjense en esta ilustración que tenemos aquí. Esta es una regla de medir. Lo que quiero introducir aquí es la palabra canon o canónico. ¿Sí? Canónico. El canon de la Biblia es la regla donde allí miden. Aquí con esta regla se mide qué cabe aquí. Esa es la ilustración. Bueno, no literalmente esta regla, pero ese es el significado de canon. Una regla de medida, ¿sí? Y se refiere a los libros con autoridad que son oficialmente aceptados y aprobados como sagradas escrituras. Ese es el canon que se usó, la medida que ellos hicieron. Y la manera como los midieron es el estándar o regla de fe. Algunos son la inspiración divina, la exactitud, la verdad doctrinal, la consistencia, el poder y la aceptación por el pueblo de Dios. ¿Sí? Y esto se está haciendo en los años 200 a 300 después del Señor Jesucristo. Déjenme, voy a mover aquí para que empiece a salir. Ok. Orígenes, estos son historiadores, gente de los siglos, los primeros siglos. Tiene una lista de libros del Nuevo Testamento aprobados. Eusebio tiene otra lista de estos libros. ¿Sí? Y los libros del Nuevo Testamento se coleccionaron y circularon por el Mediterráneo hasta el reinado del emperador Constantino de Roma, quien legalizó el cristianismo de 313. Entonces, en este tiempo ya está el canon circulando. Esto es importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron confirmados formalmente como canónicos o como genuinos por el Sínodo de Cartago en el año 397. El Sínodo de Cartago, los sínodos eran reuniones de teólogos, gente que conocía bien de la Biblia, y allí ellos aprobaron los libros que eran considerados parte de la inspiración divina. Entonces, eso sucede en el año 397. Esta información es muy, muy importante. Y para el año 400, el estándar de los 27 libros del Nuevo Testamento son aceptados en el este y en el oeste. Y estos son los personajes que lo afirman: Atanasio, Jerónimo, Agustín. Y durante tres concilios de la iglesia. Estos son los años en que esto es ratificado o afirmado. Entonces, vamos a cambiar un poquito aquí. Quiero referirme a ustedes, ya estamos cerca del final. Parece que es mucho material para cubrir, pero pienso que es muy importante. Mire, hace unos años salió una película y un libro llamado El Código de Da Vinci. Seguramente que usted oyó acerca de eso. Este escritor puso estas fechas que yo acabo de mostrar, los nombres de estos concilios y los nombres de estos personajes. Los usó, son verídicos, históricamente. Pero se refirió a que ellos hicieron algo con la Biblia, que no es lo que pasó históricamente. La mayoría de la gente no conoce esta información. Entonces había gente que veía esa película y pensaban que sabían, de repente sabían mucho de la Biblia. No sabían nada, habían sido engañados. Porque les dijeron que había libros escondidos, que había libros secretos. Si se fija, la historia que hemos visto, no hay nada secreto, no hay nada escondido. La iglesia conocía los libros de la Biblia. Circulaban entre ellos, era normal. Y los libros que no eran aceptados, la iglesia no los aceptaba porque no se parecían a lo que Dios había hablado, contradecían otras porciones de las escrituras. La Biblia no se contradice en nada. Entonces el canon, que es la Biblia que tenemos hoy en día, los 66 libros, fueron confirmados en el año 313, ya estaban confirmados. Hay gente ahora que dice que hay libros secretos, que el Evangelio de Santiago, que cosas así. Pues sí, son libros que no son inspirados por Dios y se consiguen en cualquier biblioteca. No hay nada secreto en eso. Un estudioso lo puede encontrar con facilidad. Entonces, conocer estos factores históricos le protege a usted para que información de afuera que es sensacionalista hacia lo que es la Biblia, no produzca una desconfianza de la palabra. Usted no tiene por qué desconfiar. La palabra es confiable, es verdadera. Y se puede afirmar históricamente su veracidad. Se puede afirmar históricamente cuál fue el proceso para tener nosotros los libros que tenemos ahora, 66 libros. La Iglesia Católica tiene una diferencia en que ellos agregan lo que se llaman libros apócrifos. Son libros no inspirados, pero que fueron incluidos, en el Antiguo Testamento. Y eso fue muchos, cientos de años después de esto que acabamos de ver. Lo cual obviamente prueba que no deberían de estar allí. Entonces, 1600 años duró el tiempo para escribir la Biblia. Del año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. 40 diferentes autores, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Los lenguajes que se usaron, el hebreo principalmente para el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el griego. el Antiguo Testamento, vimos que fue traducido al griego y le llamaron la Septuaginta, LXX, porque 70 hombres hicieron esa traducción, ¿sí? Entonces, esta es una idea en general de cómo nos llegó la Biblia. La palabra Biblia viene de biblón, que significa libro, ese es el significado. Pero como se coleccionaron los libros, se pusieron juntos, entonces se le llamó el libro o la Biblia. Otra manera de llamar a la Biblia ha sido el canon, que ya vimos que es el canon. Otra manera de referirse a las escrituras es la escritura o los escritos. Déjeme pongo estas notas, esto le puede ayudar a usted en relación con los nombres que la Biblia recibe. Entonces, Biblia, los nombres que se le da. Biblia, que significa el libro. Canon es otro nombre que se le ha dado a la Biblia. Palabra griega que significa regla o norma. Eso es lo que significa canon. Otra manera que se llama la Biblia es escritura. Nos referimos a las escrituras. Y hay una referencia en Juan capítulo 7 verso 38. Y también tenemos otra manera de referirse a la escritura es los escritos. Y los escritos, esa referencia es usada en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que fue un texto que vimos. Otra manera de referirse a la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La referencia para este es Primera de Tesalonicenses 2:13. Y otra manera de referirse a ella es la ley, los profetas. Así se refirió el Señor Jesucristo a ella, los profetas. Y los salmos. Jesucristo habla con sus discípulos en el camino a Emaús. Y se refiere así a la Biblia. Lucas 24:44. Dice, la ley, los profetas y los salmos hablan todos de él. ¿Sí? Entonces, esta es una nota acerca de los nombres que se le dan. Nombres que se le dan a la Biblia. Ok. Yo creo que podemos dejar hasta allí. Mañana podemos hablar un poquito más del Antiguo Testamento en la reunión que tengamos en Zoom y mirar preguntas que haya, ¿sí? Y bueno, rápidamente, Antiguo Testamento, la palabra testamento aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usamos esa palabra. Lo que significa testamento es un documento de última voluntad. Es el mismo uso que nosotros le damos. Viene del latín testamentum, ¿sí? Entonces la palabra y en griego es sunteke. Y eso significa un documento de última voluntad. O un pacto suscrito. Donde hay dos partes que tienen que ver con eso. Entonces el Antiguo Testamento se basa en el Antiguo Pacto. Ese es el Antiguo Pacto. Ese es el Antiguo Testamento. Y este es Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene que ver con el Nuevo Pacto. Cuando Jesucristo va a tomar la copa con sus discípulos, dice, este es el Nuevo Pacto. Ese Nuevo Pacto se hace en su sangre. ¿Sí? El Nuevo Pacto es presentado en Hebreos como mejor que el Antiguo. Es a través de la sangre del Señor Jesucristo y no es de la ley, sino que es del Espíritu. El Nuevo Pacto es del Espíritu. El Antiguo Pacto es de la ley. El Nuevo Pacto es del Espíritu. El Antiguo Pacto tiene que ver con los sacrificios de los sacrificios que hacían de animales y todo lo que las ceremonias que ellos hacían. El Nuevo Pacto se fundamenta en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, la diferencia entre el Antiguo y el nuevo. Y esto, así para mirar a grandes rasgos lo que es una introducción a la Biblia. Lo otro que pudiera mencionar es los libros apócrifos, ¿sí? Apócrifo significa escondido, y son los apócrifos, son 14 libros que la 14 libros que la Biblia cristiana no los tiene porque no son canónicos, no entran dentro del canon, no los aceptamos como inspirados por Dios. Nunca son citados en el Nuevo Testamento. Jesucristo nunca se refirió a ninguno de ellos. Y él da una lista larga de libros del Antiguo Testamento en Lucas 24:44. No tienen ningún tipo de soporte ni de aprobación de los escritores judíos antiguos, para nada. Tienen problemas con su contenido. Por ejemplo, el libro de Tobías, que es un libro apócrifo, enseña que la limosna puede salvar de la muerte y la morada oscura. Y así hay otras porciones. Por ejemplo, el libro de Macabeo, en Macabeos 12:43 al 46, indica que uno puede hacer expiación por los muertos. Eso ofende a Dios. Todo esto no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Entonces, no son escrituras bíblicas, ¿sí? No tienen poder profético, no marcan nada en unión con el resto de las escrituras. Entonces, por eso los libros apócrifos, la iglesia cristiana no los acepta. De nuevo, esos son libros apócrifos, son 14 libros. Ok, vamos a dejar hasta aquí. Recuerde, mañana a las 5 de la tarde hacemos la llamada de Zoom. Cuando entre en el link, allí yo lo voy a aprobar a cada uno cuando vaya entrando. Los que quieran participar, por favor, mándenme un email para yo mandarle la información de cómo entrar, porque solamente va a poder entrar por invitación, ¿sí? No va a poder entrar una persona que no esté invitada. Si usted quiere invitar a alguien, invítelo, sienta libertad de compartir el link, alguien que usted conoce que quiere aprender. No más que los que están estudiando la clase van a participar mal, los demás van a estar escuchando, ¿sí? De preferencia los que hemos estado en la clase. Pero esto es lo que dice Dios acerca de la introducción a la Biblia, en Fundamentos de la Fe. Y mañana entonces nos reunimos a las 5 de la tarde por medio de Zoom. Y por último quiero mostrar el saludo de María Valdivia, ¿sí? Saludos también de parte de Manuel y Eli Valdivia. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, y mañana nos vemos a las 5 por Zoom y tratamos de transmitir por YouTube, si Dios lo permite.